estamos en todo el país.
En todo el país. Pregúntale al Mono, porque es una ventana que no se habla mucho, el tema de la música. ¿Quién manejaba la música en el vestuario cuando vos estabas y qué relación tenés con la música? Porque hay otros, Bracamonte, La Madrid, que Pandolfi, vínculo más.
Ellas tocan, inclusive.
Ellos tocan, claro, por eso. ¿Vos qué relación histórica has tenido con la música, Mono?
Me encanta la música, me encanta el rock nacional. Mira, casualmente esta mañana me levanté.
Sí.
Y escuché a Soule cantando Presente.
Mira vos, mira.
Sí, extraordinario, realmente extraordinario.
¿Acercamiento directo como ellos no?
No. Me encanta escuchar. Soy fanático del rock nacional argentino. Lo consumo. Y bueno, siempre que escucho algo de eso me retrotrae a mi adolescencia, ¿no?
Está muy bien. Estamos con la presencia de Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya aquí en los estudios de Nacional. Tenemos mensajes que Nabila pone en el aire a partir de ahora.
Matías de Bahía Blanca dice, 2 horitas de Pasión Nacional, sí. Me encanta. Qué gran y hermosa sorpresa esta noticia. Y además me sumo también a la tira de la noche, manda Matías de Bahía Blanca, hincha de Boca además, ¿eh? Y aquí Hugo se comunica desde Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hola, equipo de Nacional, saludos. Ayer se corrió la media maratón, cuenta aniversario de la localidad de Mercedes, y a las 8 de la mañana él corría con 2 grados. Dice que la temperatura en este momento es de 7, con una térmica de 3 grados y cielo nublado. Además, acompaña con el parte del cielo mercedino.
Bueno, le preguntamos a Fernando, al Mono, ¿cómo es Riquelme en la intimidad? Digo, lo conocemos por las notas, por lo que ha hecho dentro de la cancha. Con los pantalones cortos creo que fue el mejor de la historia de Boca. Eso nadie lo va a poder contradecir. Pero digo, ¿cómo es Román en la intimidad cuando tenés la posibilidad de tomar un cafecito con él, comer un asado? Siempre seguramente la charla recurrente es el fútbol.
Sí, a Román le gusta mucho el fútbol, sí. Le gusta hablar de fútbol. Yo hace un tiempo que no lo veo. Pero siempre que voy, estoy con él, paso un momento agradable, porque nos conocemos hace muchos años, obviamente no tenemos una relación de amistad, pero tuve la suerte de trabajar con él en su comienzo con Ameal, porque él me eligió como su director general de inferiores, y la verdad que trabajé de una manera muy cómoda, muy placentera, lo disfruté. Y le deseo lo mejor, él sabe que yo lo quiero mucho y le deseo lo mejor.
¿Y cómo evaluás la gestión de Riquelme? Uno ve desde el punto de vista edilicio la Bombonera, creo que más linda que nunca, pintada por dentro, por fuera, las instalaciones. Creo que Boca no envidia a ningún club del mundo, porque el club por dentro está muy lindo y el predio de Seiza. Pero si uno tuviera que hacer un análisis general de lo que es la gestión de Riquelme en Boca, ¿qué dirías? Porque engloba también lo futbolístico.
Sí, por supuesto. Uno tiene que tener una visión macro de la gestión. Y para mí la gestión es buena. Con un paréntesis no deseado, que es estos 2 últimos años no han sido buenos en lo deportivo, claramente. Boca no puede y no debe estar afuera de la Copa Libertadores de América. Tiene que llegar a instancias decisivas y no lo ha hecho. Si bien es el club, desde que asumió Ameal y Román, que más títulos ganó en el fútbol argentino, y que, como vos bien decís, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estructura, de infraestructura, para el socio es excepcional, realmente en Boca Basi cada día hay una obra nueva, pero en lo deportivo, que en el fútbol, que es el deporte más importante del club, está claro que estos 2 últimos años no han sido buenos, y supongo que esto conllevará una autocrítica y conllevará una reflexión para ver, más allá de que esto es fútbol y es,
sí, la tiene, y es un que
deporte
haber.
Tan difícil de prever, pero evidentemente hay cuestiones que no se pueden solazar y que se deben mejorar.
Claro, sentí que algo se rompió entre el hincha de Boca y Riquelme, porque en algún partido habían insultado a la comisión, al Consejo de Fútbol, pero después, cuando Boca pierde con Independiente, aparecieron insultos para Riquelme, que la verdad yo pensé que nunca iban a aparecer, sinceramente.
A ver, yo creo que están... Boca tiene lamentablemente en los últimos tiempos la injerencia, la intromisión de la política. Y eso nunca es bueno, ¿no? Entonces, hay que saber...
Pasaba antes también, ¿eh?
No, pasó desde hace mucho tiempo.
Pasaba antes, me gusta ser ecuánime objetivo, sí, o por lo menos voy en esa búsqueda. Pasó en la época de Macri y pasa ahora. Sí, claro. Es decir, que no es de la actualidad solamente. No,
exactamente. Y cuando la política se entromete en el juicio de valor de las gestiones o de las personas, muchas veces no se es objetivo, ¿no? Entonces, yo digo que hay gente que también es malo, que está a favor de la gestión de Meal y de Riquelme, que no es autocrítica, lo que...
Sí, lo que es un negativo, problema.
¿No? Es un problema,
claro.
Y también están aquellos que...
Del otro lado.
Que por estar en las antípodas, son críticos hasta de las cosas que no se deberían criticar. Entonces, yo creo que ahí lo que debe prevalecer es el sentimiento del hincha. Yo tengo la obligación de hacer un juicio de valor como hincha, dejando de lado mi ideología, dejando de lado mi gusto, mi análisis personal, y yo creo que si tengo que hacer ese análisis desde ese lugar, para mí la gestión es buena.
Bueno, tu ejemplo es un gran ejemplo, no solamente para el fútbol, sino para la vida. Llegaste, trabajaste con Román y con Jorge Amor Meal y no te fuiste golpeando la puerta.
Y trabajé también con Daniel Angelici. Y lo hice de forma muy cómoda, y yo siempre lo señalo a este. Yo lo señalo a este. Realmente para mí fue un placer trabajar con Daniel en el momento que trabajé con él.
Bueno, interesante, ya que decís esto, ¿con quiénes seguís hablando? Pero desde el lado de hincha, ¿eh? ¿Con Román tenés ese tiempo, con Jorge Amor Meal, con Angelici, analizando este momento de Boca, cruzando un WhatsApp, un audio, ¿con quiénes de ellos seguís hablando?
No, con el que sigo hablando y me cruzo mensajes, por ejemplo, lo saludé para su cumpleaños y a Román, y él me contestó muy amablemente estando en Miami. Con él es el que más relación tengo, aunque hace mucho tiempo que no lo veo a Román, creo que hace más de un año. Sé que le debo una visita, pero bueno, las cosas
pero
han sido así.
¿Te fuiste y no te fuiste mal?
No, nunca se va mal.
No, yo nunca me fui... A ver, yo entiendo que yo de Boca no me voy. Circunstancialmente uno tiene que partir. En mi caso fue porque llegó la pandemia, yo tenía a mi familia viviendo en España y yo como director general de las inferiores no llegó la época de hacer todas las...
Claro, una consultora personal.
Exactamente, claro, claro. Y bueno, tomé la determinación de volver con mi familia como correspondía. Pero Román, más allá de esto, ha tenido gestos muy, muy lindos conmigo, me invitó a su partido de despedida y otros gestos que ha tenido conmigo que yo valoro mucho.
Bien, lo quiero hacer partícipe al Negro Romero y ya vamos a la pausa. Porque alguna vez Boca fue protagonista de un campeonato con el Pato Pastoriza. Recordarás, Negro, ese torneo, creo, 88-89, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, bueno, tal cual, por supuesto.
Y Boca, que venía como protagonista, perdió el campeonato en Córdoba. ¿Te acordás, Negro, de esos partidos y de aquel equipo de Boca?
Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Cómo olvidarnos? Y del Mono Navarro Montoya, quien, si me permitís, Nico, le quiero preguntar.
Sí, claro.
Si es tan difícil hoy ser director técnico, conseguir laburo, porque por ahí he escuchado a algunos entrenadores que protestan de que porque no pertenecen a un cierto circuito, a un cierto ambiente, le es muy difícil poder desembarcar y dirigir en un club. Algunos aducen que por una cuestión de edad ya no son tenidos en cuenta. ¿Es tan así, Mono?
No es fácil el medio, no es fácil. Es difícil poder insertarse. Hay muchísimos entrenadores muy capacitados, pero claro, los lugares no son tantos, ¿no? Y si además, como pasa en otros lugares, quienes tienen la posibilidad de insertar entrenadores son unos pocos, entonces el círculo se reduce mucho más. No es fácil llegar a dirigir. Para mí la edad no debería ser un problema nunca, porque el fútbol, como en muchas actividades profesionales de nuestra vida, debe prevalecer el análisis de la capacidad. La edad no es una cuestión inhibitoria. Bueno, hay muchos ejemplos de entrenadores de más de 60 años que lo hacen muy bien.
Es así. Estamos con el Mono Navarro Montoya, aquí en Paseo Nacional, por M870, con Nacional Folclórica 98.7 y, por supuesto, con las radios de todo el país. Tenemos la pausa, nos quedamos hasta las 15.
Soy Nacional. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá.
AM870. Respeto al aire de la gente. Viva la Pepa, Nico Yacoy, lunes a viernes a las 17. Viva la Pepa.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor, doctor, tengo un dolor agudo. No se preocupe, si es agudo no es grave.
Pasión Nacional. Toda la información y el mejor análisis del equipo de deportes de la radio.
Muy bien, 44 minutos después de la una de la tarde, voy al encuentro de Fabián Codevil. Ay, Pomelito, las cosas que pasan en Racing. Sé que jugó Salas el otro día, ganó el amistoso frente a Olimpia, pero el hincha de Racing, hoy, 13:44 de la República Argentina, quiere saber qué va a pasar con Salas. Hola, Fabián.
¿Cómo te va, Nico? Un abrazo grande para vos, para los compañeros y los oyentes. Y les voy a dejar un disparador para que ustedes lo analicen.
A ver.
Es normal y No es normal y no es recurrente que un equipo te gane siempre por 3 o 4 goles. Y quiero que me digan y que lo analicen. ¿Qué equipo argentino hoy está por encima de Racing que cada vez que gana, gana por 3 o 4 goles? Y esto es recurrente, Nicolás.
Sí, es permanente, con los goles de Maravilla Martínez y con la jerarquía de Racing como equipo.
Y sin embargo, no tuvo ni a Maravilla ni a Salas en la anotación del sábado en la goleada ante Olimpo. Y lo tuvo a Zuculini con 2 goles y un tiro en el palo. Zuculini, 2 goles y un tiro en el palo. Apareció Di Gregorio. ¿Por qué no pensar en este chico que viene ya mostrando condiciones de hace tiempo como reemplazante natural de Salas? Viene pidiendo a gritos posibilidades y las aprovecha cada vez que las tiene. Obviamente que Racing se encontró con un equipo diezmado por jugadores que aún están lesionados y que no van a poder ser tenidos en cuenta ni el próximo miércoles cuando Racing juegue ante San Martín de San Juan por los 16avos de final de la Copa Argentina en San Luis. Gastón Martirena presenta una tendinopatía aquiliana izquierda. Matías Salacho, que vive lesionado desde que llegó, sí, tiene una lesión muscular grado 2, un desgarro en el recto anterior izquierdo, para ser más claros. Y Luciano Vietto, un cuadro de lumbalgia. Los tres trabajaron diferenciado. Este Racing que, insisto, ganó muy bien, que Costa fue contundente, no quieran dividirnos. Somos el equipo que mejor representa a la Argentina fuera del país y más allá de lo de Salas, esto hay que resolverlo, pero cuando estuvimos unidos fue cuando obtuvimos los mejores resultados, dijo Gustavo Costas, contundente. Salas, hablé con Diego Milito, personalmente hablé con Diego Milito.
Ah, mira, ¿y qué te dijo el presidente de Racing?
Me dijo, hasta acá no apareció nadie que diga que va a poner la plata, los 9.200.000 dólares por el pase de Salas a River. Están esperando atentos y ansiosos que aparezca quien ponga el dinero o que llame Salas y diga voy a hacer uso de la cláusula de rescisión y aporte el dinero, que River llame para negociar. La única charla que tuvieron con River en su momento fue cuando ofreció 3.5 millones de dólares y después no llamaron más. Es cierto que desde River dicen que estaban esperando que termine, y no me quiero meter en terreno de Agustín, pero que estaban esperando que termine la participación en la Copa Mundial de Clubes para meterse de lleno en los refuerzos. Lo cierto es que hasta aquí, Nico, el jugador se negó a firmar el contrato con la mejora que le había propuesto Racing, una mejora importante, con un dinero realmente muy fuerte,
claro,
tres mejores pagos del plantel.
Seguro, por lo que vos venías contando aquí en Pasión Nacional, el futbolista faltó a la palabra que le había dado a Diego Milito.
Exactamente, tendría que haberle estrechado la mano y el jugador dijo, con esto me basta. Y sin embargo, cuando el contrato estuvo para firmar, lo desechó y dijo que no lo firmaba. Ese contrato ya no corre más. Si se queda en Racing, se quedará con condiciones anteriores, con las que venía jugando, y por el cual el jugador había hecho un reclamo. Así que esto está, me parece, a solucionarse o a resolverse en el transcurso de esta semana, querido Nico. Tiene que ver con que seguramente aparecerán esos 9.200.000 dólares y yo creo que el jugador va a seguir jugando en River, o va a seguir su carrera en River, para ser más preciso. Quiero aportarte dos datos que son importantes para el hincha de Racing, porque juega en San Luis Racing, y hoy se están vendiendo las... Es increíble que a esta altura de la vida y de la tecnología, la Copa Argentina se siga vendiendo con tickets de papel.
Claro, el siglo pasado.
Y con este frío le hagan hacer a gente la cola que tiene que hacer.
Increíble.
Hoy. Es increíble.
Sí, sí. Qué bueno que lo cuentes, ¿no? Porque esto lo debieran modificar.
Bueno, hoy, desde las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, en la oficina de socios del Cilindro, la venta de entrada. Mañana y el miércoles, de 10 a 17, en la oficina de turismo de la ciudad de San Luis. San Luis con temperatura bajo cero, pero la gente tiene que hacer la cola para sacar la entrada. Precios, menores 20.000, populares 30.000, platea este donde va Racing 45.000, platea oeste 55.000, las entradas para Racing en su participación oficial en el arranque de este segundo semestre jugando Copa Argentina. En cuanto a refuerzos, y ya termino, Nico, se ha sumado Duban Vergara, se ha sumado el chico de Colón de Santa Fe, Alan Forneris, y va en busca de un 9. Está trabajando para la llegada de Vélez, Alejo Vélez, pertenece al Tottenham, el pase. Racing ofreció un dinero importante, lo hablábamos con Santiago, de las más importantes compras de Racing en el fútbol desde su historia, desde su mismo nacimiento, 7 millones por el 70% del pase. Hoy sonaron algunos nombres, para mí son bombas de humo. Cristian Pavón es uno, me parece a mí que es más una jugada de quienes lo representan que la posibilidad concreta de que llegue a Racing, y sí, lo que me dijo Milito es que seguramente apuntarán a la búsqueda de un central importante. Creen que Conti se va a ir y Racing apuntaría entonces a partir de ahí por un central. Me dijeron que el interesado, o por el que están interesados en Racing, del gusto de Gustavo Costas, es el Tonga Hernández, el jugador de San Lorenzo de Almagro. Estas son las novedades de este Racing, que viaja mañana rumbo a San Luis para jugar el miércoles ante San Martín de San Juan, 18:45, en el Juan Gilberto Funes, 16º de final de la Copa Argentina. Nico,
te mandamos un gran abrazo y, como siempre, la mejor información de Racing aquí en Pasión Nacional, y te escuchamos a la noche en la tira a las 20. Saludos, Fabián.
Abrazo para todos.
Fabián Codevila con nosotros. Negro en Córdoba, ¿crees que Paredes es la solución para el fútbol de Boca?
Indudablemente que le va a dar un salto de calidad, eso es innegable, pero no va a ser la solución definitiva. Va a ser la voz de mando, desde el juego, va a administrar, va a dirigir, va a ser un técnico dentro del campo. Pero Boca necesita fortalecerse, vigorizarse en otros puntos. Y me parece que Paredes va a ser pieza clave, pero no va a ser del todo lo que hoy por hoy Boca va a necesitar, por los nombres que uno escucha que son transferibles, que no son tenidos en cuenta. Boca deberá resetearse y rodearlo a Paredes, que con su jerarquía le sirve mucho para resurgir.
Navila, más mensajes de los amigos que se comunican desde todo el país.
Así es, buenas, Pasión. Recordemos que al Román de pantalones cortos también lo criticaban, excepto Pagani, creo. Y aguante el Mono, aguante también nuestro presidente Riquelme, dice Pablo desde Tucumán. Hola, estimados, soy Lucho de Catamarca. Un abrazo al Mono, lo aprecio mucho porque sé que es una excelente persona. Nos escriben al 11-3870-7485.
Bien, Darío Jurado, que es periodista en Jujuy de Nacional, me dice: abrazo grande al gran Mono Navarro Montosa de La Quiaca, puerta norte del país. Qué lindo sería poder saludarlo, contarle que hace poco aquí en La Quiaca se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Arqueros, estuvo el Pato Filiol. Te llevas bien con el Pato, ¿no?
Muy bien con el Pato.
Está muy bien. Ya seguimos. Sí. Voy a Santa Fe, 13:52. Pablo Barovero, estás en el aire. Bueno, ¿le fue bien a Unión en la Copa Argentina?
¿Cómo te va, Nico? Buenas tardes, un saludo para vos, para los oyentes y, por supuesto, para esa gran presencia que tiene ahí en el estudio el Mono Carlos Fernando Navarro Montoya. Le ha ido bien a Unión, levantó mucho el nivel en relación al semestre anterior. Sí. Se ha visto que le vino bien, Nico, esta mini pretemporada de la mano de Leonardo Madelón. Paró un 4-4-2 clásico, no inventó absolutamente nada. La mayoría de estos jugadores los conoce por haberlos dirigido, sabe lo que le pueden dar. Hizo buenos 90 minutos contra Central. Es cierto que lo podría haber perdido con el penal que marró a 15 minutos del final Ignacio Malcorra. Se fue 0-0 al descanso y luego en los penales aprovechó no solo lo virtuoso de los ejecutantes de Unión, que realmente tuvieron una actuación lucida al respecto, también su arquero, sino lo errático de los jugadores de Ariel Holland, que erraron tres de manera consecutiva. Con esa clasificación y esperando en octavos el rival, saldrá de River o San Martín de Tucumán, Unión después de 4 años logra meterse en octavos de final de la Copa Argentina, y de alguna manera es un mimo también para el hincha, que la verdad tuvo un semestre más que complicado con un equipo que no estuvo a la altura.
¿Qué te parece? Hoy juega Colón por la B Nacional.
Va a jugar Colón, el partido se va a disputar a partir de las 19 en el Brigadier López, fecha 20 de la Primera Nacional, jugando ante Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, aquí en el barrio centenario de la capital de la provincia santafesina. Marcos Díaz en el arco, Sánchez como lateral derecho, Soto, Thaler y Brian Negro, Jourdán, Garrido, Talpone, Taborda, Lago y Castro. Algunos jugadores de trayectoria como Ortiz, como Gigliotti, como Bernardi se quedan afuera del equipo, ha pasado la escoba. Andrés Iliana, que intentará volver al triunfo luego de 3 derrotas consecutivas. Ya lo hemos hablado, Nico, este semestre está siendo decididamente malo, según las expectativas que una institución, un club como Colón, con ese apoyo popular, con esa historia, de mínima debería estar peleando en el marco de la Primera Nacional, y hoy se encuentra a 8 puntos del octavo, es decir, hoy a 8 puntos del último clasificado al octogonal final.
Bien, Pablo, la seguimos en la semana. Muchas gracias.
Por supuesto, un abrazo grande.
Pablo Barovero de Santa Fe. Damián, ¿qué es la última noticia en Boca con relación a Paredes?
Bueno, hacerle la consulta al Mono también, esperando que se oficialice, esperando que pueda confirmarse a través del club, si alcanza con Paredes después de lo que fue ese Mundial de Clubes. La misma consulta que le hacemos a la oyentada, le podemos preguntar al Mono.
Yo creo que es un jugador que va a aportar muchísimo en la zona media, que es tan importante para un equipo. Creo que es un refuerzo de jerarquía, no solo para Boca, para el fútbol argentino.
Por supuesto, un salto de calidad.
Con una connotación afectiva, porque es un jugador surgido del club. Y me parece que también está en un muy buen momento, ¿no? Está en plenitud. Así que yo celebro que Boca tenga la posibilidad de traer a un futbolista de esa talla.
Esto vale, por lo que hablamos de Boca y el último antecedente, que fue el Mundial de Clubes, vale para Boca y vale para River. El otro día hablamos también con un profe, con Gerardo Salorio, cuando decíamos, River y Boca lo sostuvieron. La explicación puede ser desde lo físico, por el ritmo, porque las propias competencias tienen menos ritmo que, no sé, en la Premier League o en el fútbol italiano, o es futbolístico y psicológico. River, el partido contra Inter, lo sostuvo, pero después se cansó. ¿Cómo lo viste, Mono, de lo físico o de lo futbolístico?
A ver, yo creo que nosotros seguimos haciendo hincapié en el tema físico, y no es un tema físico, es un tema un poco más amplio, que tiene que ver cómo se entrena, ¿no? Nosotros seguimos creyendo que la diferencia con los europeos es física, y la diferencia es técnica.
Claro, pasa por ahí.
Después, lógicamente, pareciera que la diferencia es física porque aparecen los espacios, porque ellos juegan con una precisión en velocidad difícil, y que solo se logra entrenando la técnica del futbolista. Nosotros seguimos con ese análisis erróneo. Los futbolistas europeos no es que sean más rápidos ni que sean más fuertes. Inclusive el biotipo del futbolista europeo, sobre todo en la zona de mitad de campo, ha cambiado. Ahora vos ves jugadores de mucha técnica, de mucho ida y vuelta, de no tanta envergadura física. Entonces me parece que el análisis debe pasar por ahí. Y hay otro tema, el fútbol interno nuestro tiene muchas interrupciones. Yeah. Y en eso tenemos que ayudar todos, los árbitros, los jugadores. En el fútbol europeo no se ve que los arqueros se tiren cada 4 o 5 minutos para aprovechar algún momento, ni que se discuta tanto con el árbitro, ni que haya tantas interrupciones. Nosotros acá por tiempo jugamos 16, 18 minutos de tiempo neto, y ellos juegan 30 y pico.
Mirá la diferencia. Ya seguimos charlando con el Mono Navarro Montoya, es nuestro invitado estelar en esta edición de Pasión Nacional. Negro, la despedida, en la próxima hora nos vamos a encontrar con Gerardo Murúa allí en Córdoba. ¿Qué te espera hoy en la jornada del lunes?
Bueno, ya después con Gerardo iremos brindando más precisiones respecto de los refuerzos
fundamentalmente en Belgrano, caras conocidas en el fútbol argentino que van a recalar en la institución de Barla Verdi. Talleres por ahora sin novedades, está en Buenos Aires, va a jugar amistoso con Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, y por el lado del Instituto ha sumado dos refuerzos, demasiado prudente las incorporaciones, muy austeras, digo bien, de la institución de Alta Córdoba, así que luego con Gerardo brindamos todos esos datos.
Bien, la seguimos mañana, la seguimos este martes. Gracias, Negrito.
Fuerte abrazo, cariño para todos allí.
José Luis Romero desde Córdoba. Recuerden, hoy en el Mundial de Clubes, 4 de la tarde, Inter Flamengo, a las 22, el Manchester City con el Al Hilal. Siguen el Paris Saint-Germain y también el Bayern Múnich, que van a jugar una especie de final anticipada.
Puede ser.
Lindo partido para ver.
Todos estos partidos son bonitos.
La verdad que sí. Hoy en la B Nacional a las 7 de la tarde, Colón, Mitre, Santiago del Estero. Recordamos las vías de comunicación de Pasión Nacional en todo el país.
11-3-870-7485. Saluda a Miguel desde Campamento Vespucio en la provincia de Salta. Muy buenas tardes, gente de Pasión Nacional. Aquí los estoy escuchando mientras preparo la masa para unas tortillas a la parrilla. Escuchar, esto es una chicana, aviso. Escuchar que la cancha de Boca es una de las mejores y más grandes es el mejor chiste de esta tarde.
No dije la más grande. Dije que estaban muy bien las instalaciones.
Es una de las más grandes.
No, la más grande es la de River.
Una de las.
Claro. La más grande es la de River.
Una de las es plural.
River tiene el mejor estadio del país y el mejor estadio de este continente.
Hola, soy Mariano desde Las Varillas, Córdoba. El Mono es lo más inolvidable. Tengo a mi hijo jugando en la cuarta de Boca, obvio. Siempre le dije que mire al Mono. Aguante, otro grande como Juan Román y lo mejor para Boca. Felicitaciones por el programa. Como decimos en Córdoba, un maestro.
Muy bien, gente amiga que veo y que nos está dando una mano muy grande. Inés Gordon, que la conozco de la época de Tete Custarot. Un beso enorme. Colaborando en la producción con nosotros está Facundo Vicente en el canal de YouTube de Radio Nacional, Sebastián Vera y Bárbara Diogo en la producción del programa. Nos queda una hora de emisión con la presencia estelar de Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya. Vienen las noticias de las 2 de la tarde.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos.
Las 2 de la tarde en la República Argentina. Creció el ciberdelito. Subió un 21% en el país durante el año pasado.
La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia reportó más de 34.000 casos en su informe de gestión de 2024.
Las modalidades más denunciadas son fraudes a través de WhatsApp y la usurpación de identidad para estafar a contactos de las víctimas.
Crecida del río Uruguay.
El informe de Noelia Villa desde Radio Nacional Iguazú.
6 familias evacuadas en la localidad de Soberbio por la crecida del río Uruguay. Leonardo Rangel, jefe de guardaparques del Parque Provincial Mocona, comentó que hace 10 días se encuentra cerrado el acceso al atractivo turístico de la localidad.
Extraordinario puede ser la cantidad de agua que cayó en un día, que cayeron más de 100 milímetros, pero es normal que para esta época del año se suele dar en el mes de junio una crecida del río Uruguay y de los arroyos también.
Más noticias. La Fiscalía dio por cerrada la investigación y comenzó los trámites para enviar a juicio al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.
El ejército brindó apoyo en Mendoza y Neuquén ante la ola de frío polar donde asisten a barrios populares.
Por Vaca Muerta, el empleo en gas y petróleo creció 4 veces más que en el resto de la economía en la última década. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cielo mayormente nublado, temperatura 4 grados 3 décimas, la térmica 2 grados, humedad 73%.
Continúa vigente la alerta naranja por frío para regiones de Chubut, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
El fútbol se vive con Pasión Nacional.
Muy bien, la música que nos pone José Luis de Dios, la verdad la puesta en el aire es de Natalia Lugaroff, qué lindo, está rodeado de hermosas mujeres y además muy profesionales. Por cierto, Nabila, la temperatura en Buenos Aires.
Se mantiene en 2 grados, la sensación térmica es la marca actual, camino decíamos a los 8 hoy, no esperen mucho más que eso porque lo habíamos anticipado y es de lo que se está hablando hoy, la ola de frío en la ciudad de Buenos Aires y prácticamente en todo el país.
Mañana vamos a tener el día más frío del año.
Así parece, con una mínima de 0 grados y una máxima de 10 y poca probabilidad de nubes, así que por lo menos el sol da esa sensación de calorcito.
Bien, los saludo a Gerardo Murúa en Córdoba y vuelvo a la charla porque está de invitado hoy nuestro amigo Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya. Hola Gerardo, bienvenido.
Nico, querido, qué gusto saludarte. El gran abrazo para vos, Damián, los compañeros, la audiencia y, por supuesto, al gran Carlos Fernando Navarro Montoya. Un placer, como siempre, muchachos.
Por supuesto que sí. En un rato volvemos con toda la data de Córdoba, de los equipos, porque la gente quiere saber las novedades del AT, de Belgrano y también de La Gloria. Fernando, quedó trunca, lamentablemente, la posibilidad de dirigir en Ramón Santa María de Tandil y estuviste un tiempo. ¿Vas a volver a dirigir en el corto plazo? ¿Tenés ganas? Seguramente que sí.
Sí, 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 por supuesto que tengo ganas y simplemente habrá que esperar a que se pueda confluir con un proyecto, ¿no? Ahora está todo mucho en competencia. Es cierto que, lamentablemente, los entrenadores no se les respetan los tiempos y se cortan muy abruptamente los procesos, pero bueno, es el medio que tenemos.
Sí, me parece que desde la realidad Ruggeri lo pintó, nuestro amigo en común Oscar Ruggeri, de una manera excepcional. Decía, en el fútbol argentino no hay plazos, no hay tiempos. Para que el técnico se asegure la continuidad tiene que ganar por lo menos 20 partidos en forma consecutiva. Si no ganás, es muy difícil seguir.
Sí, es difícil. Es complicado, creo que no es bueno para el fútbol argentino, tanto cambio de entrenador, y me parece que eso es algo a revisar y algo a mejorar en el fútbol argentino.
¿Vas a volver a trabajar aquí en nuestro país? ¿No descartás la chance de ir al exterior o te querés quedar acá?
No, uno cuando asume el camino de ser entrenador sabe que tiene que estar abierto a viajar, a ir al exterior. Esto es algo que uno, cuando asume ese compromiso, tiene que aceptar y estoy abierto, por supuesto, a esa posibilidad.
¿Tranquilizó a Boca esta decisión de Riquelme de contar nuevamente como director técnico a Miguel Ángel Russo? ¿Mejoró el vestuario la llegada de Miguel?
A ver, yo creo que el banco de Boca es un lugar para técnicos inobjetables, ¿no? No son muchos. Y creo que Miguel Ángel Russo está entre ellos, ¿no? Por su sabiduría, por su saber estar, porque conoce también el club. No sé el vestuario, porque no estoy adentro, qué problemas pueda tener, pero seguramente Miguel tendrá esa capacidad para solucionarlo.
Vos sabés que me encontré, la verdad que me sorprendió entre mis compañeros, con una resistencia importante a la figura de Miguel. Todos lo respetamos, por supuesto. Pero Miguel ha sido exitoso prácticamente en todos los lugares donde estuvo. Y estar al borde de los 70 años vigente dirigiendo a Boca habla de que la carrera de Miguel fue excepcional como técnico.
Sí, por supuesto. A ver, todos los técnicos ganan y pierden. De hecho, nosotros los futbolistas y los entrenadores perdemos más de lo que ganamos. Esa es la realidad. Ahora, Miguel hasta hace meses estuvo en San Lorenzo, en un club con una situación muy difícil,
sí, muy compleja, complicada, es verdad.
Y lo supo llevar adelante. Formó un equipo competitivo que llegó a instancia decisiva del torneo, potenció futbolistas, así que yo creo que Miguel y su cuerpo técnico están capacitados para afrontar este desafío de Boca.
Perfecto, a ver, tantas cuestiones para preguntarte. Miguel mejora el vestuario, Boca tiene que tomar decisiones de raíz, lo hablamos con Damián permanentemente. Hay situaciones realmente muy complejas, la de Rojo, la de Chiquito Romero. Nadie desconoce la jerarquía de un futbolista como Edinson Cavani, pero en el último tiempo ha estado más afuera que adentro. ¿Cómo hace Russo para lidiar con toda esa situación? Porque es compleja.
Sí, es complejo, sobre todo porque estás hablando de futbolistas muy muy importantes, ¿no? Y uno tiene que saber manejar esas circunstancias. No es fácil, pero está claro que Boca es un lugar de excelencia. Y en Boca no jugás por el apellido, jugás con el apellido.
¿Cómo es eso? A ver, que me resulta interesante la definición.
No, porque uno por su pasado puede creer que tiene ciertas prerrogativas, ciertos beneficios o ciertos derechos que terminan cuando comienza un partido de fútbol. Entonces vos tenés que jugar con tu apellido y con todo lo que significa que ese apellido tenga vigencia y tenga actualidad. Entonces, esto es algo que lo aprendí estando justamente en Boca. En Boca lo que vos hacés, lo bueno y lo malo, pasa rápidamente porque ya muy pronto te llega el siguiente compromiso. Hay una exigencia notable, constante en Boca, y es difícil entenderlo. En Boca tenés que vivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sabiendo que sos futbolista. No solo cuando jugás, no solo cuando entrenás, no solo cuando concentrás, sino también cuando tenés espacio para tu vida privada, para tu familia, para tus amigos. Para todo ello, vos nunca tenés que olvidar que llevas un escudo siempre.
Y en el caso Cavani, ¿cómo ves este tiempo? El arribo tuvo sus diferentes momentos. ¿Cómo lo ves hoy? No solamente al Cavani de Boca, sino al que evidentemente está en un proceso también de los últimos momentos como futbolista.
Sí, a mí Cavani me parece un futbolista excepcional. Cada vez que juega Cavani uno ve todo lo que corresponde y lo que debe hacer un futbolista de élite. Ahora, Cavani creo que tuvo una muy buena temporada al inicio y el año pasado y lo que va de este no ha sido bueno. Ha tenido muchas lesiones y esto ha resentido su rendimiento. Entonces, lo que te dije anteriormente, yo soy un gran admirador de Cavani, pero seguramente esto Cavani lo sabe. Con el apellido en Boca no se juega. Entonces, tiene que rendir, tiene que ponerse bien. Ojalá las lesiones lo respeten y pueda estar mucho más tiempo en la cancha porque Boca lo necesita allá adentro.
Gerardo, en Córdoba, ¿alguna consulta para Fernando Navarro Montoya, que está aquí en el estudio de Maipú 555?
Por supuesto, Nico, y vuelvo sobre algo que él hacía tan bien, que era sacar desde el arco esa pelota cortada que iba a los pies de un compañero o a la cabeza, algo que han adoptado la mayoría de los arqueros en estos tiempos. Pero quiero preguntarle al Mono si ve una evolución, por ejemplo, en Emiliano Martínez, a quien vimos sacar muy bien este último tiempo en la Copa América del año pasado, también en estos partidos de eliminatorias. Tiene todo el Dibu, pero además me dejó la sensación este último tiempo que le ha agregado esa pegada, sobre todo en el saque de arco que antes no tenía.
Sí, yo creo que la posición del arquero requiere de una evolución constante. Nosotros esto lo hacíamos hace 30 años atrás. Amadeo Carrizo, que fue el primer arquero jugador, lo hacía...
El pionero, imagínate, ¿no?
Claro, el pionero del arquero jugador lo hacía hace 60 años atrás. Entonces, hoy en día, aquellos que entendíamos que atajar no solamente es atajar, sino también jugar, no solamente ser el último defensor, sino también ser el primer atacante. Entonces, todo esto, que con la modificación del reglamento se acentuó y se profundizó en la temporada 90-91, ha hecho que los arqueros sean mejores y más completos, ¿no? Y en búsqueda de esa excelencia, el Dibu Martínez está dando pasos hacia lo que debe ser, ¿no? La búsqueda de un arquero completo. Y el Dibu, para mí, es el mejor arquero del mundo. Lo saco de esto a Neuer, porque Neuer está por encima de todos.
¿Qué nivel de excelencia que tiene con casi 39 años.
Extraordinario. ¿No? Lo hemos visto en el Mundial de Clubes y uno lo ve con una solvencia, ¿no? Con una aplomo.
Con una prestancia.
Una prestancia hasta creo que exuberante, ¿no?
Viste que eso lo aprendimos del Loco Gatti, te lo habrá dicho a vos cuando tenías 21 años y fue compañero tuyo ahí en Boca. Me decía Hugo y te decía vos, el arquero tiene que ser vistoso, pero lo más importante es que tiene que tener presencia en el arco, que es lo que le sobra a Neuer.
Sí,
y a los grandes arqueros, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esa presencia que genera contagia, seguridad y tranquilidad a los compañeros y que genera ese compromiso en los rivales de ser muy precisos, de ser muy puntillosos a la hora de definir. Hay muchas veces que el arquero no ataja la pelota, pero su presencia hace que el delantero busque la definición certera, precisa, y a veces erra, ¿no? Por tener un arquero muy grande como Neuer delante.
En un rato vamos a hablar también de cuestiones personales, vamos a seguir hablando con el Mono Navarro Montoya también, de fútbol que tanto nos apasiona. 14:12, voy al encuentro de Juan Ignacio Gijón, que está en el móvil de Nacional. Hola, Juan, y bienvenido, ¿cómo andamos?
Hola Nicolás, ¿cómo te va? Estamos en esta ocasión en la puerta del Museo de River. Estamos en Avenida Presidente Figueroa Alcorta, sí, y Veneciano de la Plaza. Una puesta en valor impresionante ha hecho en las últimas gestiones del club, que ha puesto en valor una pieza tan importante para la historia como es el Museo de River, en donde uno entra y tiene diferentes, lógicamente, diferentes visitas al campo de juego, puede visitar también los vestuarios, puede visitar solamente el museo, puede tener más opciones con visita guiada o correr por su propia cuenta el propio Museo de River Plate. A ver, se puede reservar por la página del museo, pero lo que se dice en la página es que se pueden ver afectadas estas visitas, por lo cual es recomendable que vengan y puedan adquirir la entrada en la entrada del propio Museo de River. Si no es un día muy especial en el día de historia de River Plate, seguramente vayan a encontrar entrada. Los precios van entre los 31.000 y 16.000 pesos. Estamos hablando de todas las entradas que se pueden adquirir para entrar al Museo de River Plate. Lógicamente, viene gente de muchas partes solicitando. Acá estamos con unos... ¿Cómo está? Estamos en vivo para Radio Nacional Argentina. ¿De dónde son? ¿De dónde vinieron? ¿De Chile?
De Antofagasta, del norte.
De Antofagasta. Visitaron el museo, ¿no?
No pudimos entrar por el tiempo, pero vimos la parte de atrás.
Acá estoy viendo, están por subir a la camioneta. Tiene una bufanda amarillo y azul.
Sí. No es recomendable ahí.
Poco recomendable, dicen. Del... ¿Qué le gustó más? Acá entre nosotros.
No, acá se ve mucho más bonito.
¿Más bonito?
Sí.
¿Se quedan con las ganas de poder entrar?
Sí, no tengo rato día para poder entrar.
¿Van a volver y entrar a ver un partido?
No queda tanto tiempo para entrar a ver un partido.
¿Boca o River?
Ah, River.
¿River? Bueno, muchas gracias. Bueno, la voz de algunos oyentes que vienen de Chile en esta ocasión, y también, por supuesto, hay mucha gente, hay pocos puestos que venden comida en la calle. En la entrada del Museo de River hay un barcito, el bar de Club Gloria, que tiene mucha oferta, pero nos encontramos con diversas ofertas. Bueno, acá estamos con uno de los que está vendiendo en la plaza. ¿Cómo te va, amigo? Estamos en vivo para Radio Nacional. ¿Qué estás ofreciendo acá? ¿Cuántos cigorros, papito? ¿Cuántos cigorros? Pero acá adentro está el... ¿No se vende también, River?
No.
¿Cuánto está?
15 la bufanda y 5 los gorros, papito.
Hace frío hoy, se vende.
Hoy hace mucho frío, gracias.
Hoy se vende, claro, con el frío, ¿qué te parece?
Hoy se vende, dice.
Algo se vende.
Está muy
bien. Bueno, y escúchame, y ahora, invierno, partido, a la noche vos estás, me imagino.
Sí, siempre, como hace 33 años que laburamos en River.
¿Tu nombre?
Pablo Maldonado.
Pablo, muchas gracias. Bueno,
bien, Juan, y bien, yo te digo porque conozco las instalaciones, si te dan autorización, la pedís, te metés en la confitería de River, y a esta hora de la tarde te comes un muy rico sándwich de milanesa, de eso entendemos mucho.
Sí, bueno, las hamburguesas van desde los 17.000 pesos, podés tomarte un café con medialunas de 7.000 pesos.
Tenés el restaurante ahí de River también en el primer piso, que es espectacular, que todavía no pude ir a conocer, me debe mi amigo Agustín Don por la invitación.
Sí, muy pintoresca la entrada al restaurante propiamente dicho de River Plate, y propiamente dicho porque hasta el vino que te sirven en la mesa tiene la etiqueta del Club Atlético River Plate. De principio a fin, vos los cubiertos, las servilletas, los platos, todo con las insignias del escudo de River Plate.
Bien, Juan, y la seguimos, impecable el móvil ahí con la gente de Chile que van al Museo de River y todo el color que contaste. Gran abrazo, Juan.
Abrazo grande.
Juan Ignacio Gijón con nosotros. Tenemos la pausa en Pasión Nacional. ¿Tenemos mensaje, Nabila?
Así es. Luis escribe y dice, buenas tardes, Pasión, como hincha de River. Creo que Gallardo, si no gana nada en lo que resta del año, debería dar un paso al costado. River ha gastado mucho dinero para nada y los refuerzos los pide él. Y además, acompaña el mensaje con mis más grandes respetos y admiración al Mono. Adjunto una foto impresionante de una gran nevada, me imagino por las características del teléfono de la Patagonia también.
Bien, ya vamos a hablar de esas remeras particulares que generaron un impacto en la gente y en los chiquitos. Que ¿te acordás la remera esa con el camión? Que marcó una época. Tenemos la pausa y volvemos a Pasión Nacional aquí por AM870, Nacional Folclórica 98.7, las 49 de todo el país. La presencia estelar de nuestro amigo Carlos Fernando Navarro Montoya, para que la tarde de frío en Buenos Aires y en el país sea mucho mejor.
Soy Nacional, soy Nacional.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
LRA Radio del Estado
Nacional.
LRA y LRA 1.
La radio de los argentinos cumple un año más.
Transmite LRA y LRA 1.
Radio Nacional.
Buenos Aires, República Argentina.
Nacional.
Mirá lo que te traje Flowers.
Qué lindo, cuando usted me dice Flowers.
Por LRA Radio del Estado se transmite.
La hacemos juntos.
Siempre es un placer y es una fiesta.
LRA Radio del Estado.
Radio Nacional.
Buenos Aires, República Argentina.
Radio Nacional.
870.
6 de julio. Nacional. 88 años de historia.
Temporada invierno. Nacional.
Cuando yo me emborracho me pongo lindo. ¿Y cómo es eso? Cuando mi mujer me dice, ah, qué lindo, muy bonito,
Todo lo que necesitas saber del deporte lo encontrás en Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el mejor equipo.
Muy bien, volvemos a Nacional Folclórica 98.7. Lo veo a mi amigo Daniel Corujo, que es sinónimo de polideportivo. Aquí en Pasión Nacional, Daniel, se viene el abierto de tenis Wimbledon. Qué lindo verte, Daniel.
¿Cómo va? Empezó esta mañana, sí, una buena y una mala. La buena, muy buena, es la de Solana Sierra, que entró como perdedora afortunada o lucky loser.
Había quedado afuera en quali.
Había quedado afuera en quali, tuvo match point y todo, y no lo pudo aprovechar. Pero bueno, después tuvo suerte porque quedó primera en el sorteo como lucky loser. Como es lucky loser, perdedor afortunado, las cuatro mejores rankings que quedan fuera de la última ronda de la clasificación van a sorteo, para que no haya suspicacias y acomodo de partidos. Y ella quedó primera en el sorteo, tuvo esa suerte. Y hoy se bajó una tenista y se entró a jugar con Gadecki, la canadiense. Le avisaron 20 minutos antes que entraba. Y le ganó en dos sets, 6-2, 7-6. Había tenido 4 match points para cerrarlo antes, no pudo, levantó 7 set points en contra en el segundo, perdía 6-3 en el tiebreak del segundo, lo dio vuelta Solana es una chica que venimos hablando hace mucho tiempo aquí en Nacional, es marplatense, tiene 21 años recién cumplidos, los cumplió hace muy poquitos días, el 7-8 de junio, creo, y juega muy bien. Juega muy bien, tiene todos los tiros, podría sacar mejor por la altura que tiene. Tiene buena cabeza, me parece que cambia demasiado de entrenador. Ahora está entrenando en la academia de Rafa Nadal, pero bueno, ha cambiado mucho de entrenador. No, por ahí Solana no apuesta a los proyectos largos. Por ahí ahora lo hace, esperemos, está radicada en España, está radicada en la academia, cerca de la academia de Nadal, ojalá que siga allí y que haga un sprint largo. Estuvo antes de irse allá en la academia de Gutiérrez, de Sebastián.
De nuestro amigo, sí.
Sebastián, con Frana, con y parecía que ahí empezó a arrancar bien, parecía que ahí se quedaba, estuvo casi 8 meses, pero bueno, después de golpe y porrazo se fue para España. Tiene otro problema, pero no lo voy a comentar al aire. Y perdió 2-0. Francisco creo que necesita un parate de 10 días, olvidarse de todo y volver a entrenar y mirar para adelante, mirar la gira post Wimbledon de polvo de ladrillo, Bastad, Stad, Stuttgart, apostar ahí y apostar al arranque de la gira de polvo de cemento que termina en el US Open. En los tres Grand Slam no le fue bien. Tercera ronda Australia, lógico si se quiere. Primera en Roland Garros, nada bueno, con la cabeza quemada. Y hoy también perdió con Nuno Borges, un tenista portugués, en 4 sets, que en los papeles no debería haber perdido. Pero en los papeles.
Claro, en la práctica sí. Daniel, sí. Corujo con nosotros, venís otro día a saludar y vamos a comer después, ¿eh? Vamos a comer.
¿Pagas vos?
Sí, pago yo, no bien, te hagas problema.
Entonces vengo.
Viste, soy del gremio de los futbolistas que pagan siempre. Bueno, la presencia para nosotros es extraordinaria, Navarro Montoya, porque habla con conocimiento de causa, tiene espíritu docente y tiene esa formación que le gusta llegar al adolescente, al jugador de fútbol. Pero voy a hablar de otra situación. Me sorprendió que en un streaming con un colega el otro día que conocemos hablaste de política, que no solés hablar de política. La verdad me llamó la atención.
No suelo hablar porque no me gusta. Sabes que me han tentado muchas veces,
sí,
para incursionar y
es cierto.
Siempre mi respuesta es negativa, porque primero creo que para eso hay que prepararse y también hay que tener vocación, ¿no? Pero bueno, también soy un ciudadano que, por más que sea popular por mi carrera deportiva, soy un ciudadano más, ¿no? Con un DNI y tengo también mis opiniones y... Pasa que estamos en una época en la cual la palabra tiene poco valor y en la cual somos muy intolerantes con aquel que no dice lo que nos gustaría escuchar.
Claro, es cierto. ¿Lo votaste a Milei?
Lo voté al presidente, al señor presidente, como en otro momento voté a otro signo político. Y simplemente por el análisis que hago de que el país necesitaba un cambio. Y creo que coincide con la mayoría, porque por algo ganó Javier Milei. Lo que no quiere decir que no sea crítico de él y que haya cosas que no me gustan. Y yo entiendo que la mejor ideología que hay es el sentido común. Y bueno, a partir del sentido común y del apego a la forma y a los valores es que yo hago una crítica de determinadas situaciones.
¿Hablaste, Mono, con él en algún momento, además, hasta por el puesto? Porque con cada futbolista que se encuentra, rememora su tiempo de arquero, con el Cholo hace 15 días o con... ¿Hablaste
en algún momento? No lo conozco. No lo conozco, como le pasa a millones de argentinos que no...
Sí, pero hasta por la cuestión del fútbol y el arco y Boca.
Ah, sí, claro, yo sé que él era arquero y en Chacarita, donde yo jugué también, pero después nunca tuve contacto con él. Lo que le deseo, como le deseo a todos los presidentes de la República Argentina, los haya votado o no, que ojalá tenga éxito y que pueda desarrollar un país mejor para todos.
Sí, es así. ¿Y cómo ves el país?
El país lo veo saliendo de una situación difícil. Creo que se necesitaban medidas extremas. Creo que la mayoría de los argentinos votó un cambio y ese cambio es el que se está produciendo. Por ahí las formas no son, en algunos casos, las ideales. Vos sabés que yo soy una persona muy apegada a las formas. Me gustaría que el presidente caminara junto a la vicepresidenta, Villarroel. Me hubiera gustado que el presidente de la Nación le diera la mano a Jorge Macri en el Tedeum del 25 de mayo, porque entiendo que más allá de las rispideces y de los antagonismos y de las diferencias, Javier Milei es el presidente de todos los argentinos, los que lo votaron y los que no lo votaron.
Está muy bien. Estamos conectados con Omar Sapienza en Rosario. Estamos a 4 minutos del informativo. Omar, querés preguntarle al Mono Navarro Montoya. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Por supuesto, saludar al gran arquero, saludar a la gran persona, recordarlo, lo estaba escuchando con todo lo que hablaba con muchísima atención, y recordar que un visionario, nada más y nada menos, como el Pato Pastoriza, cada vez que venía Rosario, armaba precisamente una comida, íbamos a hacer un fulbito allá al barrio Refinería, al Club de Agua y Energía, y siempre era el Pato el que hablaba de fútbol y nos contaba cosas de todos los jugadores, las cosas que se pueden contar, y por supuesto las virtudes del gran arquero al que él le dio el espaldarazo. Yo, Navarro Montoya, quería saludarlo y preguntarle, con esta capacidad que usted tiene, qué piensa en lo que estamos hablando del fútbol argentino y lo que sucede y que puede llegar a suceder para la ciudad de Rosario, la llegada de Angelito Di María, si esto puede precisamente darle un golpe más al fútbol argentino, un golpe bueno, un empujón bueno, como así también la llegada de ese gran arquero que es Keylor Navas a New York Boys. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, en primer lugar, siempre es agradable cuando uno escucha recordar al Pato, ¿no? A José Omar Pastoriza, alguien que yo quiero mucho. El único entrenador con que pude traspasar la frontera de la relación profesional y convertirlo en un amigo. Fue alguien muy importante para mí en diferentes momentos de mi carrera deportiva y siempre lo recuerdo con mucha gratitud. Y en cuanto a la llegada de Di María, como la de Paredes, yo creo que Di María ha sido un jugador excepcional. Leandro Paredes es un muy buen futbolista, pero para mí Di María es un crack. De esos futbolistas que han trascendido las fronteras, que ha jugado en los mejores equipos del mundo, que ha tenido la capacidad y la resiliencia de vencer momentos difíciles, vencer el descreimiento, vencer a la derrota, y es un gran ejemplo para los chicos que se dedican al fútbol, ¿no?
Y a
mí me pone muy contento, y seguramente va a ser recibido y homenajeado cada partido que vaya como se merece, como uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol argentino. Y Keylor Navas es un arquero excepcional, es un arquero que más allá de los gustos, de la técnica, más allá de sus modos, es un arquero de una vigencia y de un recorrido excepcional. Y hace lo que hacen los grandes arqueros, salvan al equipo. Claro, los grandes arqueros están para eso, para salvar al equipo, para atajar goles.
Ni más ni menos. Tenemos que hacer la pausa por el informativo. Omar, quédate en línea si completamos la información de Rosario. Nabila, recordamos la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Bajó la térmica a 1 grado 4 décimas. Sigue bajando esa sensación térmica, pero camino a los 8 grados con algo de sol aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes nos cuentan desde dónde nos escuchan para saber cómo está de fresca esta tarde en todo el país.
Muy bien, nos quedamos con... ¿Te quedas un ratito más?
Sí, por supuesto. Sí.
Nos queda la última media hora del programa.
Ya me dijiste, me tengo que quedar hasta las 3 de la tarde.
Un ratito y...
Claro, y te comprometí
y encima,
hasta las 3 de la tarde.
Encima no me invita a almorzar.
No, te invito. Las noticias.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
Las 2:30 de la tarde en la República Argentina.
Juicio por YPF.
Ordenan a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera de Bandera como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación en 2012.
Lo hizo la jueza Loretta Presca de Nueva York, pero el fallo podrá ser apelado.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se había manifestado en favor del país.
Reelecciones indefinidas.
El informe de Fernanda Germanier desde la ciudad de La Plata.
En la Cámara de Diputados bonaerenses se posterga el debate por las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares. El proyecto presentado por un sector del oficialismo bonaerense había conseguido media sanción en el Senado provincial con el desempate a favor de la presidenta del organismo, Verónica Magario. Pero si bien se esperaba la convocatoria para tratar la propuesta de esta semana en la Cámara Baja, finalmente los bloques no fueron citados a la legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Después del frío, el invierno será más cálido.
Las temperaturas se ubicarán por encima de las habituales para la época.
Estas características se repetirán en todo el país, salvo en el noroeste argentino.
Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones esperan marcas habituales para esta época invernal.
Se mantiene el corte en el enlace con la autopista 25 de Mayo, con desvío del tránsito que viene desde el puente Pueyrredón por un siniestro vial.
Los tres ramales del ferrocarril Mitre continúan con demoras por problemas técnicos.
En Buenos Aires, temperatura 4 grados 7 décimas, sensación térmica 1 grado 4 décimas, humedad 71%, cielo parcialmente nublado.
A pesar del frío, el cielo está despejado, parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Fútbol, básquet, automovilismo, tenis, vóley, hockey. Todos los deportes en un solo programa. Pasión Nacional.
Muy bien, 32 minutos después de las 2 de la tarde, le tenemos que poner a mucha velocidad porque queda mucho y hay muy poco tiempo. Omar, en la despedida, te pido muy breve una línea de Central y de Newell's, si vuelvo a Córdoba con Gerardo Murga. Omar.
Y lo de Rosario Central, agradecerle, por supuesto, al colega y amigo Pablo Baró Vero, que me exime de hablar del desastre que fue Central los otros días frente a Unión de Santa Fe y que no perdió en los 90 minutos gracias a la excelente actuación del arquero Jorge Brom. Paso directamente a Newell's. ¿Por qué? Porque Newell's esta noche viaja hacia México. El día 3 de julio comienza a jugar un cuadrangular precisamente en la ciudad de Veracruz. De ese cuadrangular participarán 11 Caldas de Colombia, Cruz Azul y Mazatlán de México. Reitero, viaja esta noche Newell's para jugar el cuadrangular en México. Me dicen que el gran Keylor Navas, desde donde está, de donde terminó de jugar, que su equipo, Costa Rica, quedó eliminado ayer frente a Estados Unidos, se adosa precisamente en México al plantel rojinegro, querido Nico.
Bárbaro, Omar, la seguimos mañana. Gran abrazo.
Igualmente, abrazo para todos.
Chao. Omar Sapiense de Rosario, vuelvo a Córdoba para conocer las novedades de la T de Belgrano y de la Gloria. Gerardo.
Como no, Nico, empezamos por Belgrano porque es el que está moviendo el mercado. Un poquito lo anticipó el Negro Romero, pero también Jorge Godoy. Adrián Espuerle será refuerzo de Belgrano, ya se ha desvinculado Independiente y va a llegar a Córdoba para firmar con el Club Atlético Belgrano. Busca reforzarse en defensa, indudablemente, Ricardo Zielinski. El primer refuerzo anunciado fue el lateral uruguayo Federico Rica, lateral segundo zaguero central que viene de quedar libre en el fútbol de Bélgica. Adrián Esporle lo sigue. Va a llegar en las próximas horas Leonardo Morales, el histórico zaguero central, capitán de Gimnasia de La Plata. Y también Lisandro López, buscando indudablemente fortalecer la zona defensiva donde más sufrió Belgrano este último tiempo. Lisandro López, que viene, el ex Boca, que viene a quedar en libertad en Olimpia de Paraguay, va a ser otro que se sume a las filas del Club Atlético Belgrano, que claramente está buscando reforzarse en la línea defensiva. Cuatro nombres nuevos, cuatro nombres en la última línea. Busca un volante y probablemente un media punta para retirarse del mercado Luis Fabián Artime, en este caso pensando en el debut ante Huracán. En el caso de Instituto, algo que también ustedes mencionaron en la primera hora, se venden entradas físicas, va a tener que hacer cola con 3 grados bajo cero, como tuvimos hoy en Córdoba, la gente de Instituto, para jugar con Huracán en Copa Argentina el jueves en cancha de Newell's. El partido se corrió a las 19:45, 20.000 las populares, 30.000 y 45.000 las plateas para la gente de La Gloria, que va a viajar a Rosario y deberá hacer cola en la jornada de mañana. Viene de ganarle 2 amistosos el fin de semana a Godoy Cruz, ambos 2-0, el titular y el remanente, los goles para el equipo titular con Cordero y el uruguayo Beltrán. Alineó a Rofo, Beltrán, Alarcón, Requena y Rodríguez, Moreira, Lodico, Acevedo, Lálex, Luna, Puebla y Cordero, el once titular que puso el técnico de Instituto. En el caso de Talleres, sin novedades, con refuerzos, mañana tempranito va a estar jugando amistosos con Argentinos Juniors, luego también lo hará en Junín con Sarmiento. Busca un centro delantero, un zaguero central y probablemente un extremo, pero todavía no ha movido el mercado más allá de los regresos de Luis Angulo, el colombiano que jugó muy bien en Central Córdoba, y de Luis Sequeira, que viene de Independiente Rivadavia de Mendoza.
Muy bien, una radio con concepto federal, hablando de todos los equipos del fútbol argentino, por AM870, Nacional Folclórica 98.7, y por supuesto las 49 radios de Nacional en todo el país. Agustín Domper, un personaje imprescindible para hablar de River. Agustín, porque aquí el desafío de Gallardo es cómo el muñeco hace en este tramo del año para reemplazar a Mastantuono.
Hola, Nico. Bueno, sí, hay mucha información de River, que vuelve el miércoles en 48 horas, licencia luego del Mundial de Clubes para los jugadores. A lo casi concreto que hemos contado de Maxi Salas, que se va a resolver en estos días, me dicen que si no se ponen de acuerdo, ahora con esta modificación que hubo en cuanto a los pases y a la cláusula de rescisión, River ejecuta la cláusula, y Salas va a jugar en el Millonario, hasta lo puede hacer en cuotas, eso se define esta semana. Hay un nuevo nombre que va a acelerar en cuanto a tu pregunta, Nico, ¿cómo reemplazar a Mastantuono? Bueno, con Salas y con Mayer Carrizo, el chico de Vélez, que fue una de las figuras del equipo de Gustavo y de Guillermo, y que además fue figura en el Selección Argentina Sub-20, es un nombre que interesa mucho en River, Mayer Carrizo, más allá de lo de Juanfer Quintero. Que lo de Juanfer Quintero es una relación ya personal, casi paternal, que tiene con Gallardo, y él está por irse de su club de Colombia. Si se termina de rescindir su contrato, y si la dirigencia avanza por Juanfer Quintero y por un contrato importante con el jugador colombiano, Gallardo lo llama y se viene en los próximos días.
Bien, Sergio Zárate, ayer hubo un hecho en la Primera B Nacional que realmente uno tiene que repudiar, porque hinchas de All Boys llevaron un ataúd con la bandera de Israel. Un repudio total al respecto de la Asociación del Fútbol Argentino.
En la previa hubo panfletos por Floresta que hablaban de la ligación del barrio de Villa Crespo y Atlanta con Israel. Después se dio esa imagen, que también tenían algunos hinchas la bandera de Palestina, que va ligado también en los panfletos que repartieron antes del partido.
Agustín Ascacíbar, ¿prioridad para River?
Para mí no, Nico. Hay varios nombres en la arriba de la mesa. Lo que pasa es que Estudiantes pide mucho dinero. Pide más de 10 millones de dólares por Ascacíbar. No digo que no lo valga, pero recordemos lo que le pasó a Gallardo y a River cuando pusieron 12 palos por Villagra, el jugador de Talleres. Después hubo una situación bastante complicada con el jugador para que venga. Gallardo pidió un volante central. River necesita reforzar esa zona. Veremos si es con Ascacíbar, que además tiene la familia hincha de Boca, ¿no? Que lo han hecho público. O sí, busca también a otro tipo de opciones, pero es un puesto que quiere reforzar el volante central.
Sergio, ¿cuántos temas en San Lorenzo Almagro que no tiene Sergio Zárate, que no tienen que ver solamente con lo futbolístico, sino con todo el lío que hay a nivel institucional y a nivel político?
Bueno, el viernes, previo a la marcha que tuvo el hincha de San Lorenzo, hubo una reunión de comisión directiva donde estuvo Marcelo Moretti presente. Allí toda la comisión directiva le dijo, no podés volver. Y Moretti, a esta hora hay que decir que está evaluando lo que para él era una confirmación, levantar la licencia y tomar el cargo de presidente. A esta hora lo está evaluando y está más cerca de esperar un poco más para volver a ser presidente de San Lorenzo. Todo esto después llevó la marcha que hubo en la sede de San Lorenzo con mucha gente. Hubo enojo con la policía por el operativo policial que se montó allí. Pero bueno, en definitiva, la noticia es que Moretti en este momento evalúa no volver a ser presidente y continuar con la licencia un tiempo más. En lo futbolístico, amistoso el fin de semana con Almirante, ganó 1-0 San Lorenzo, gol de Cerutti, y están dos refuerzos al caer en San Lorenzo Almagro que todavía está inhibido. Uno es Francisco González Metilli, para reemplazar a Muniain, y el otro es Maestro Puch, el delantero, el ex Independiente. Son los dos nombres que están muy cerca de San Lorenzo.
Perfecto. Navila, ¿te parece que nos vayamos a Tucumán? Qué lindo debe estar Tucumán a esta
Por
hora.
Por supuesto. Nevó, de hecho. Es la noticia de la jornada porque los tucumanos amanecieron con un manto blanco en San Miguel de Tucumán, donde la temperatura es de 5 grados, la sensación térmica de 2 grados 4 décimas, 56 el porcentaje de humedad. Se espera que para toda la jornada se mantenga el cielo nublado en la capital tucumana con una máxima de 8 grados.
Mariano Carabajal, ¿te agarró la nieve en Tucumán?
Sí, Nico, querido, aunque usted no lo crea, nevó en Tucumán. Ya si sucede esto en Santiago del Estero, estaríamos hablando de un fenómeno climático tremendo.
Totalmente, pero claro.
Y haya llegado acá a Tucumán después de 20 años, te comento, Nico, ¿no? Pasaron 20 años para que tengamos nuevamente nieve acá en Tucumán, el microcentro también, y bueno, y acumulación en la zona de los valles y del Cerro San Javier, que se pudo ver un manto blanco, así que bueno. Frío como las negociaciones de Atlético Tucumán, se puede decir, en el mercado de pases, porque Atlético vuelve de pretemporada y Pucineri va a tener problemas en lo que es el corto plazo, por lo menos para ir armando un 11. 6 lesionados trae Atlético de pretemporada: Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Gianluca Ferrari, y que están desgarrados, obviamente, los 3, y hay que sumarle al diagnóstico que se espera de Nicolás Lamendola y Marcelo Ortiz, que terminaron con dolencia el partido contra Huracán. Miguel Brizuela también desgarrado, así que bueno, con 6 bajas, vuelve Atlético de pretemporada, jugó 3 partidos amistosos, contra Independiente lo ganó, contra Lanús lo perdió y ganó contra Huracán, pero lo que más preocupa son los lesionados para recuperar esta semana.
Está muy bien, la seguimos en la semana, Mariano, ¿te parece?
Dale, dale, Nico, abrazo grande.
Mariano Carabajal, es un lujo tenerlo desde Tucumán. Y la presencia estelar del Mono Navarro Montoya. ¿Qué pesadilla ha sido San Martín de Tucumán en tu carrera?
¿Por qué?
Y los 6 goles, el gol es el día que salieron campeones en el 92, que se congeló la bombonera en la noche de diciembre cuando vino el gol del futbolista que no recuerdo.
Solves. No, para mí San Martín de Tucumán me trae un recuerdo maravilloso porque salimos
campeones. Sí, salieron campeones, pero el día de los 6 goles, ¿te acordás?
No, no me acuerdo.
¿No te acordás? Mira, qué frágil memoria.
No, sí me acuerdo, por supuesto. No es normal.
Que le hagan a Boca 6 goles y de local habían perdido, ¿no?
Sí, de local, sí.
Está entre las derrotas más que hacen mucho ruido en la historia de Boca.
Sí, por supuesto. Sí, sin duda.
Gerardo, ¿alguna consulta para el Mono? Estamos en el final del programa aquí por AM870 y Nacional Folclórica 98.7.
Sí, dale, vuelvo a su faceta como técnico y a su experiencia en Santa Marina de Tandil. Me tocó verlo y transmitirlo por Copa Argentina. El equipo jugó bien, aunque perdió obviamente con un equipo de primera división. Indudablemente le consulto al Mono si hay que adaptarse mucho al fútbol que se juega en el interior, como es en el Federal A, si cambia tanto, no solo las canchas, los viajes larguísimos y algunas otras cuestiones importantes que tienen que ver con esta tercera categoría, que si se mira desde allá parece lejana para el fútbol de Buenos Aires, y si tal vez los técnicos deberían mirar más al fútbol de esta división que suele nutrir especialmente a los equipos del interior.
Sí, hay dos circunstancias que condicionan a los equipos del Federal A. En primer lugar, los viajes son muy, muy extensos, muy largos, y eso lleva aparejado una erogación de dinero en la cual no están todavía preparados. Entonces, yo creo en la federalización del fútbol, me parece algo muy bueno, pero creo que habría que generar herramientas económicas y financieras a las instituciones para que puedan desarrollarse con más comodidad.
Sergio.
Bueno, hoy se habla de un rumor que está dando vueltas que Russo, en su faceta de nuevo técnico de Boca, quiere otro arquero en Boca para competir y podría ser Orlando Gil. ¿Cómo lo viste a Gil esta temporada y si lo ves con un futuro como para llegar a ser arquero de Boca?
Bueno, a ver, primero me llama la atención porque creo que Agustín lo ha hecho muy bien, Agustín Marchesín. En segundo lugar, hasta lo que yo sé, tanto Chiquito como Javi no se van a ir del club. Yo entiendo que esto debe ser porque tal vez exista la posibilidad de que alguno de ellos se vaya. Entonces Boca sí, tal vez debería incorporar
Chiquito
un arquero.
Tenía una posibilidad de ir a Peñarol.
Ah, bueno, por eso. Entonces debe ser por esto que me preguntás. Y Gil tuvo un muy buen desempeño. Sí, creo que tuvo la capacidad de insertarse en un club grande como San Lorenzo, en un momento difícil del club, de la institución, y realmente lo hizo bien.
Físicamente impone, ¿no?, la presencia de Gil, que no es como muy común ese porte físico en los arqueros argentinos.
Sí, es muy alto. Yo siempre hay excepciones, ¿no? Pero el arquero muy alto al final termina teniendo muchos problemas por su peso.
Abajo, claro.
Por su masa corporal, ¿no?
Le pasó chiquito.
Pero, claro, y con los años, tanto desgaste, tanto golpe, claro que es un hándicap. Pero él es muy joven y realmente lo hizo muy bien en San Lorenzo. Claro. Muy, pero muy bien.
Bueno, me sumo con esto de la competencia, ¿no? Lo que decía Sergio, más allá de lo que pueda llegar a pasar en Boca, pienso en Armani, ¿no? Lo importante que fue que llegue un arquero como Conan Ledesma para el día a día, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que vos que lo viviste como arquero, como entrenador de arquero, como entrenador ahora de jefe de cuerpo técnico? La importancia, más allá del resto de los puestos, a un lateral lo podés correr como un volante, lo podés correr como un central, digo, pero los arqueros siempre tener una competencia tan alta que te eleve, ¿no?, el día a día.
Sí, buenísimo.
Me imagino que debe ser clave, ¿no? Sí, sí.
En los equipos grandes, si hay algo que no debe faltar, es la competencia interna. Creo que esto es estimulante para todos, es bueno para el equipo, es bueno para los futbolistas. Pasa que en el caso de Armani, Armani es, más allá de que rápidamente, por ahí el estilo de Franco no es el que yo jugaba y que por ahí el que elijo cuando si tengo que elegir un arquero, pero Armani es
No, bueno, pero bestia. Si querés...
Nartiero gana partido, claro. Ha sido vital para la historia reciente.
Y se prolonga en el tiempo, ya casi con casi 39, rumbo a los 40, Armani.
Cada día va a atajar mejor, Armani.
Exactamente. Se ha potenciado, tuvo como cualquier ser humano como y como cualquier arquero algún bajón, pero cuando llegó Ledesma, casualmente él elevó, porque está claro que esto en el día a día, el trabajo que no se ve, ¿no? Porque están trabajando todos los días como arqueros, lo ha potenciado.
Sí, por otro lado, Armani es un arquero de equipo grande. Es un arquero de arco grande, aparece cuando tiene que aparecer, se equivoca como nos equivocamos todos, puede tener algún bajón, pero es un arquero que gana partido.
Bien, voy antes de la pausa. Daniel Carranza, queríamos tenerte en este programa de Pasión Nacional con Concepto Federal desde Santiago del Estero. Hola Daniel, bienvenido.
Nico, querido, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para todos los compañeros allí, y por supuesto para el gran arquero Carlos Fernando Navarro Montoya.
Gracias.
Viéndolo a él, realmente un ídolo para mí, ¿no?
Gracias.
Bueno, la información de Central Córdoba.
Este es Central Córdoba, que está justamente en la provincia de Córdoba. Nico, hizo un partido amistoso frente a Talleres, dos partidos, digamos. Empató el primero 2-2 y el segundo lo ganó 3-1. Mañana volverá a tener otro partido amistoso frente al otro equipo cordobés, estamos hablando de Belgrano. Las novedades, bueno, recordemos que Lucas de Sossi ya está en Central Córdoba, y Matías Godoy, que volvió, el hombre que marcó el gol en la final, que le dio la Copa Argentina justamente a Ferroviarios, ya son jugadores de Don Omar de Felipe, que están entrenando, y Central Córdoba también espera por Fernando Juárez y por Juan Pablo Piñani, y también por el volante Matías Vera, hombre que viene de Olimpia de Paraguay. Serían los tres refuerzos que llegarían en las próximas horas por el conjunto ferroviario. Por supuesto, se esperan mucho más refuerzos para el equipo de Omar de Felipe, que para arrancar lo que es la Copa Sudamericana.
Dani, la seguimos en la semana. Muchas gracias.
Abrazo grande.
Daniel Carranza, más mensajes de los amigos que se llaman a Pasión Nacional con Nabila Jatib.
11-3-870-7485. Saluda Nicasio desde Neuquén. Luis manda foto de la ruta 40 totalmente nevada. Dice por aquí 11 grados bajo cero a esta hora. Saluda Héctor desde Zapala, provincia del Neuquén. Dice aquí, trabajando me hice un ratito para tomar un cafecito bien calentito y escucharlos. Aquí, yo no soy hincha de ningún equipo, soy hincha de Radio Nacional, y vamos Pasión Nacional todavía. Gol para ese conductor Nicolás Álvarez. Saluda con fotos y abrazos. Hola,
muchas
Pasión
gracias.
Nacional. Dice, yo creo que la solución para Boca es una entrevista a Riquelme de Santiago Lucía, proponen. Un
bueno,
abrazo grande.
Pero ojalá, mira, que hable aquí con, si habla con Santiago solo, no hay problema. Pero que hable aquí en Nacional.
Bueno, aquí manda foto también desde el yacimiento Los Perales, con nieve y 5 grados bajo cero. Saluda Luis desde Godoy Cruz, Mendoza. Hola, Nacional, aquí 1.5 grados, cielo seminublado, muy frío. Saludos para toda la audiencia, dice Larry.
Tenemos la última pausa y venimos para el final del programa con la presencia estelar del Mono Navarro Montoya. Vamos a despedirlo, pero como se merece él, a su manera.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola,
soy Graciela
de Miren la Hola. Gola.
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Meli de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, todas las provincias en una sola radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Fútbol Show Nacional. Sigue la Copa Argentina. Este miércoles, desde las 18:30, Racing San Martín de San Juan. Relata Martín Perazzo. Comenta Juan Minotti. La Copa Argentina se escucha en todo el país. Argentina en sintonía.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Tengo un vecino que tiene mucha guita, pero es muy jodido. Le dicen parrillada, tiene de todo menos corazón.
Lo que dejó la fecha del campeonato. Información, análisis, debate en Pasión Nacional.
Mira qué linda esta música que nos acompaña, que es tan linda. Bueno, Gerardo, un poquito de folclore también en la tarde de Córdoba. Te mandamos un gran abrazo y nos reencontramos este martes en la nueva edición de Pasión Nacional. Gerardo.
Cómo no, Nico, nos reencontramos mañana. Recordamos, arrancan la final de la Liga Nacional mañana, así que podemos repasar esta definición importante. Mañana la selección sub-19 a las 6:15 ante Mali, tercera fecha del Grupo B en el Mundial que se juega en Suiza. Lo más importante de la pelota naranja. Ahora sí, un gran abrazo y hasta mañana, Nico.
Gerardo Murúa desde Córdoba, transmitiendo Pasión Nacional con concepto federal. El Mono Navarro Montoya ha sido un arquero excepcional para el fútbol argentino. Y tal vez su materia pendiente, que lamentablemente no va a poder lograr, es haber atajado en la selección argentina, porque él, en su momento, fue el mejor. En la década del 90 tuvo su momento de brillantez en el arco de Boca y tenía tanta jerarquía, ya viene Noriega a las 3 de la tarde, tenía tanta jerarquía en el arco por su presencia, por su don de gente, esa forma de ser que él tiene en público es la misma que tiene en privado, porque es una sola persona. Y le quedó trunco la posibilidad de atajar en la selección argentina cuando él demostró en la década del 90 que fue el mejor arquero del fútbol argentino. Y seguramente, con el paso de los años, ahora lo tenés al pibe, como le digo yo, Junior, que está atajando así en Tandil, ¿no? Y seguramente cuando lo ves a tu hijo y cuando lo acompañás y le hablás, te acordás de tu viejo que ya no está, pero que también te hablaba, ya no está físicamente, pero está siempre el viejo. No,
sí, por supuesto, siempre está presente. Vos sabés que éramos muy compañeros con mi viejo, porque mi viejo era un gran amante del fútbol también, así que está presente siempre.
¿Y el viejo qué te decía? Televisión sí, radio sí, pero la dirección técnica, no, justamente no, desde el afecto.
Sí, no, él no quería que fuera entrenador. Él le gustaba cómo me desenvolvía en la comunicación.
Y sos un tipo, yo te conozco bastante, bien familiero, de levantarte a las 7, 8 de la mañana, hacer un poquito de cinta, la comida muy saludable, una vida tranquila y normal, más allá de que sos una cara conocida para la gente, pero sos un tipo normal que transita por la calle y anda por los estadios del fútbol y lo que recoge es afecto, respeto y, por supuesto, siempre una foto con el ídolo.
Sí, yo toda mi vida, más allá de la notoriedad que me dio el fútbol, hice una vida normal. No, no, al contrario, yo soy un agradecido a la gente del fútbol, al cariño y el respeto que me profesa la gente en la calle, en una cancha. Yo, como vos bien decís, yo, pues sabés, camino, me gusta ir a ver fútbol, me gusta salir con mi familia y la verdad que si tengo que agradecer a la gente es justamente eso, el afecto y el respeto.
Bueno, te agradezco en este, no es el primer programa porque esto es una continuidad desde hace mucho tiempo, un gran saludo para el querido Gustavo Vergara y por supuesto te agradezco porque en cada reestreno siempre estás para darnos una mano y para ponernos tu cuota de simpleza y tu espíritu docente que tanto uno valora.
No, nada, Nico, vos sabés que vos sos un amigo, así que contá conmigo siempre.
La presencia estelar de Carlos Fernando el Mono Navarro Montoya aquí en Pasión Nacional, AM870, Nacional Folclórica 98.7 y las 49 de la radio en todo el país. Y estamos llegando al final, Nabila, vamos a agradecerle a tanta gente.
Así es, el agradecimiento a todos los oyentes por haberse comunicado, por haber dejado sus mensajes. Mañana será el próximo reencuentro con la operación técnica de Natalia Lubaruf, en la producción Sebastián Vera, Bárbara Diogo e Inés Gordon, en el streaming a través del canal YouTube Facundo Vicente junto a Jorge Feraudo, y de parte nuestra será hasta mañana.
Sí, por supuesto, con una temperatura un poquito más agradable, ¿no?
Bueno, la sensación térmica 1 grado 4 décimas, es agradable.
No es agradable, no pensé que había subido.
La marca actual es 4 grados 7, camino a los 8, decíamos hoy.
Sigue el frío. Bueno, vamos a ver cómo Gallardo reemplaza a Mastantuono en River. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible a esta posibilidad, de la que uno está muy agradecido, con 33 años en la radio, pero trabajando con la misma pasión. sensación de siempre, como si entrara por primera vez al edificio de Maipú 555. La tenemos allí a Inés Gordon, un beso muy grande para Inés, Sebastián Vera, que se incorpora con nosotros al equipo deportivo, junto a Bárbara Diogo, para darnos una gran mano en la producción, para todos los que salieron al aire, para los que no pudieron salir en el día de hoy, por supuesto las disculpas del caso, porque no hubo tiempo para todos en esta jornada del martes. Ahora viene Adrián Noriega en la M870, continúan con la programación habitual en Nacional Folclórica 98.7 y en las 49 radios de Nacional en todo el país. Y sigue la ola de frío, Nabila.
Así es, y abrigarse es la recomendación.